Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de abril de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es causas y consecuencias de la crisis alimentaria en México y el mundo. Para ello contamos con la grata presencia de dos especialistas en la materia, que son la maestra Aurora Cristina Martínez Morales. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Y la doctora Blanca Rubio. Muy bienvenida, Blanca, al programa Momento Económico.
Gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio, tenemos el 55368989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. De nuestras invitadas, Aurora Cristina Martínez Morales es socióloga y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su línea de investigación principal ha versado sobre temas agrícolas y agrarios de México y América Latina. Actualmente, su trabajo principal se enfoca a la actividad cafetalera y de algo de una línea que se llama productores de otros suaves. ¿Es así? Bien. En el contexto de la transformación estructural del campo latinoamericano también, el más reciente de sus trabajos es acerca del impacto de la crisis alimentaria en los pequeños productores de café de la región de Coatepec, Veracruz. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y entre sus publicaciones más recientes se encuentran Explotación neoliberal del campesino cafetalero y deterioro alimentario. En un DVD también hay un material muy importante denominado Precios, costos e ingresos del cafetalero. El documental Protagonistas del proceso cafetalero. Actualmente ella es profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, impartiendo los cursos de Sociología del Desarrollo Agrario e impartiendo el taller de investigación sociológica. Blanca Rubio es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de la UNAM e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales en México y América Latina, abordando los temas de fases de desarrollo agropecuario, los procesos de acumulación de capital, las formas de subordinación sobre los campesinos, la inserción de México en la agricultura mundial y el movimiento campesino en México y América Latina. Sus investigaciones recientes abordan el problema de la exclusión rural en América Latina. Entre sus obras principales se cuenta recientemente Explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, de la editorial Plaza y Janés. Y bueno, ella tiene por supuesto, muchos artículos, ensayos publicados, entre otros sus aportes a los tomos 7 y 9 de la historia de la cuestión agraria en México, que ha publicado Siglo XXI, y bueno, como decía yo, en muchos libros, artículos y capítulos, en libros especializados sobre el tema. Bueno, sabemos que durante 2009 y 10 muchos o varios investigadores interesados en el tema de causas estructurales de la crisis alimentaria mundial están acuerpados en un proyecto de, digamos, de financiamiento de la universidad, de los proyectos PAPIT, y este tema es causas precisamente estructurales de la crisis alimentaria mundial y los impactos que esta ha tenido en el campo mexicano. En consecuencia, este proyecto estudió el tema desde los impactos de las crisis y sus manifestaciones en las distintas ramas del sector agropecuario mexicano. El día de hoy, justamente, tenemos el honor de contar con dos investigadoras, las que acabo de presentar, que están en el proyecto y que, precisamente por ello, les pregunto, Blanca, ¿qué se entiende por crisis alimentaria de manera general?
Bueno, en principio, muchas gracias por abrirnos este espacio, porque el tema de la crisis alimentaria es muy importante.
Muy importante, claro.
Y bueno, entendemos por crisis alimentaria un proceso histórico reciente caracterizado por el aumento estructural de los precios de los alimentos en el ámbito mundial, en el contexto del dominio de las grandes empresas transnacionales, y este aumento de los precios ha afectado a la población más pobre y marginada del mundo. Entonces, es un proceso que tiene su disparador fundamental en el dominio del capital financiero sobre el capital productivo y que genera un alza recurrente de precios que afecta fundamentalmente a los países deficitarios y afecta a las poblaciones marginadas y también fundamentalmente a las mujeres.
Ajá. Y dentro de esto, ¿qué es lo que ha ocurrido con los precios de los principales alimentos, digamos, de los alimentos de los que los pueblos están dependiendo exclusivamente? Digamos, lo más importante, que sería cereales, tal vez, bueno, no sé, algún otro producto también agropecuario como los lácteos, etcétera. ¿Qué ha ocurrido con estos precios y quiénes han sido los promotores de estos incrementos de precios? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Es un problema de oferta, un problema de demanda, de ambos? ¿Qué sucede?
Bueno, no, lo que estamos observando es que las reservas mundiales de los cereales incluso hasta han aumentado en este periodo. Entonces, no es un problema de oferta. El problema fundamental es un problema financiero, en donde el capital financiero ha encontrado un efecto refugio en las llamadas commodities, que son fundamentalmente cereales, porque se han, digamos, se han financiarizado, o sea, se han abierto para que el capital especulativo entre en estas materias primas. Entonces, ya hemos descubierto que es un ciclo muy claro. Cuando viene un desastre natural, como en el 2008, que hubo desastres naturales fundamentalmente en Asia relacionados con cuestiones del arroz, entonces cae la producción de arroz en países importantes, pero eso no necesariamente es suficiente para aumentar el precio, porque las reservas mundiales son suficientes, sino que cuando esos países restringen las exportaciones, ponen nervioso, digamos, al ámbito financiero. Si eso coincide con que hay algún problema en la rentabilidad de los flujos financieros, como pasó en el 2007 por la cuestión inmobiliaria, entonces se van a ir como efecto refugio hacia los cereales o hacia el petróleo. Y eso va a hacer incrementarse el precio de manera artificial, de una manera muy inédita, digamos, que no tiene que ver con una cuestión directamente de lo real. Entonces, eso afecta el aumento de los precios, como pasó en el 2008, el cultivo que tuvo más efecto fue el arroz, por esto que ya estaba diciendo de Asia, y el arroz arrastra a los demás cultivos, se incrementa fuertemente el precio, y quienes ganan, ganan los especuladores, porque están comprando estos contratos a futuro, y hacen un impacto gravísimo a nivel mundial, sin que sea porque falte arroz. No, ese no es el problema.
Exactamente. Aquí habría que entender esa mecánica de la cotización de los cereales a nivel mundial. Como son, como dices tú, commodities, tienen esa cotización, son parte, digamos, de lo que deben estar atentos, particularmente quienes invierten a futuro. Uh-huh. E invertir a futuro significa también entrar a un terreno que tiene que ver con los famosos derivados, ¿verdad? Uh-huh. Los derivados, que unos de ellos son los futuros. Justamente cuando invierten excesivamente en esta parte, resulta completamente riesgoso en el momento en que sobreviene cualquier, vamos, problema, digamos, con los cultivos, particularmente también cuando estos cultivos no están precisamente en las manos de los grandes financieros, sino en manos de los productores, que son, bueno, otros países. En este caso, pues los chinos, pero también otros países asiáticos, y también productores de cereales y de alimentos son algunos países latinoamericanos importantes. De ahí que, bueno, hay una especie como de nerviosismo, como dices tú, respecto a estos, a estas cotizaciones internacionales, en las que hay que tener muy pendiente qué es lo que pasa con el precio del café, del arroz, del trigo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, como cualquier otro commodity, también de la plata y algunos otros, ¿no? Pero, en fin, que esto es una relación muy importante que has establecido entre el capital financiero y lo que sucede a nivel de la producción alimentaria. Me parece a mí que es muy claro. Cris, ¿querías agregar?
Sí. No, perdón.
No hay cuidado.
Sí, que efectivamente, como dice la doctora Rubio, no es cuestión de escasez, de falta de oferta, sino cómo se maneja el precio fijado precisamente por esa especulación y cómo se maneja hacia el consumidor. O sea, estamos hablando de cómo se expresa la crisis alimentaria en concreto en la población más pobre y en la trabajadora, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Entonces, los elementos para ver cuál fue el impacto es precisamente la oferta, pero también cómo aumentan esos precios al consumidor directo y la disponibilidad.
Eso es.
Y un tercer elemento sería las alternativas que la gente consumidora, la de menos recursos, toma para completar su canasta alimentaria básica, ¿no?
Sí, finalmente quienes vienen a recibir el impacto negativo no son los consumidores, digamos, de altos ingresos, sino los precisamente los de menores ingresos, que son la mayoría en el mundo, ¿no? Uh-huh. En fin, por hablar de en general. Bueno, de acuerdo con lo que acaban ustedes de explicar, debemos entender que en estos momentos estamos enfrentando crisis alimentaria en 2011.
Bueno, sí, estamos enfrentando la segunda fase de la crisis alimentaria, porque segunda la fase. Primera ocurrió uh-huh. en 2008 uh-huh. y nos dijeron se acabó la crisis alimentaria porque luego bajaron los precios y ya, así como este problema quedó superado, cuando en realidad se había disparado un problema estructural que va a seguir. Esta es la segunda fase, pero van a venir terceras y cuartas fases. Porque como estaba yo explicando hace rato, ¿qué pasa en la segunda fase? En la segunda fase vienen una serie de sequías en Kazajstán y en la Federación Rusa que afectan la producción de trigo. Como ellos son importantes exportadores, eso pone otra vez nerviosos los mercados. Pero todo empieza cuando ellos empiezan a restringir las exportaciones. Así a es. Partir de allí, otra vez coincide con la devaluación del dólar, porque tiene que ser coincidencia de tres fenómenos: el fenómeno natural, el fenómeno de restricción de las exportaciones y que haya caída de la rentabilidad en los flujos financieros, en los fondos financieros, perdón. Si coinciden esas tres cosas, entonces esos fondos financieros ven que hay todo ese problema que está pasando con el trigo y se van a venir otra vez, que eso fue lo que pasó a fines del 2010 y a principios del 2011. Entonces el precio del trigo se incrementa fuertemente, arrastra otra vez a los demás cereales. Pero además viene una nueva novedad, que es, bueno, una nueva novedad, es una redundancia, pero viene una novedad, que es que ahora empiezan también a incrementarse los precios. El precio que más subió fue el del azúcar en el 2011. Uh-huh, uh-huh. Subió el precio del algodón uh-huh. y subió el precio del café. Uh-huh. Entonces ya no son nada más los cereales, sino también los llamados cultivos tradicionales de exportación. Y empezamos a ver que todos los productos, tanto los que están financiarizados, que como dice Cristina Martínez, son los que se pueden guardar, son los que se pueden financiarizar, pero también las hortalizas, todos los cultivos tienen precios al alza. Entonces estamos viviendo una segunda fase de la crisis alimentaria, que debido a este problema del trigo en el 2010. Y así vamos a estar enfrentando cotidianamente estos procesos mientras no se resuelva la crisis financiera.
Eso es. Esto es muy importante de plantear. Sí. Porque aquí, precisamente, un radioescucha nuestro, Jesús Ríos, pregunta cómo afecta a la agudización del problema alimentario el hecho de que los llamados commodities sean motivo de especulación en los mercados financieros internacionales. Uh-huh. Esta es la respuesta. En verdad es una relación estrecha entre las cuestiones económicas que, si nos fijamos bien, hasta hoy todos los recursos financieros tienen una tendencia desde hace décadas, por lo menos 3 décadas, de estar concentrándose en el eje financiero. Es decir, los recursos antes dedicados a la fase productiva, o sea, los sectores productivos, han ido poco a poco transfiriéndose a la especulación, es decir, a la zona de servicios financieros, básicamente, uh-huh. dado su alta, volatilidad, pero al mismo tiempo que genera ganancias muy rápidas, muy elevadas, y esto es muy atractivo. Entonces, para los especuladores, lo más importante es mover el capital en aquellos mercados más especulativos, no tenerlos, trabajando en sectores productivos. Ya tienen parte de sus recursos en ello, pero lo más importante, lo grueso del capital, lo han dedicado a este tercer sector, ¿verdad?, que ha crecido de una manera, yo diría realmente terrífica, porque ahora los resultados son estos, crisis sistémicas, ¿verdad?, en toda la economía, que van a arrastrar, a partir de esta especulación, van a arrastrar al sector productivo también.
Sí, porque entonces aquí el otro elemento sería cómo se fijan los precios, como ha explicado la doctora Rubio, y el problema es la dependencia que tenemos en México de importación, dependencia alimentaria.
Ajá.
Casi todos los granos básicos depende del abasto nacional de importación principalmente. Y se importan a estos precios cada vez más altos.
Efectivamente.
Y por lo tanto, tienen el precio del consumidor aumenta, nunca es estable para el consumidor, sino que la dependencia alimentaria y el nivel de importaciones nos hace que la crisis alimentaria impacte directamente al consumidor directo.
Claro.
Que si juntamos con el ingreso del productor más pobre, del productor medio y más pobre, pues entonces sufre el impacto en su nivel nutricional, su canasta básica. Se va restringiendo cada vez más.
Claro que sí. Bien, porque esto desde luego es una problemática ya muy muy seria, muy profunda. Ya en México, por ejemplo, se está observando un crecimiento muy grande del déficit en cuenta corriente, que ha sido crónico y permanente en este país. Pero ahora, con la importación o mayor importación de alimentos, que ya viene siendo una constante desde hace décadas también, desde que este país dejó de producir como es debido en el campo, esto ha llevado justamente a mayores desequilibrios de balanza de pagos, no solamente en este país, en otros, pero hablamos de México, en donde el efecto es muy fuerte, el efecto es, muy grave. En este momento, el hecho que tú señalabas de que se refleje en el poder adquisitivo de las personas y que la mayoría de las personas, la mayoría de la población es muy pobre, más del 50% es muy pobre, ellos dependen básicamente de ese salario para alimentarse. Entonces, cada vez su posibilidad de alimentarse bien es menor, que ya era mala, pero ahora puede ser mucho peor.
Sí.
Entonces, es grave lo que pasa.
Sí, porque el impacto es simplemente en azúcar. En 2009, la inflación para el consumidor fue de 102%. O sea, esos precios, ese aumento de precios se refleja en eso. Entonces, el ingreso no aumenta, sabemos, y menos para los productores, que no se les paga el precio que está fijado en el mercado internacional,
además,
sino es castigado cuando se les compra su cosecha. Uh-huh. Entonces, a la hora de comprar sus propios alimentos, pues algunos productos básicos registran niveles de inflación impresionantes, ¿no?
Efectivamente. Bien, vamos a hacer un corte, un puente musical. Regresaremos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿cuáles son los factores determinantes, digamos, en el alza de precios de los alimentos? Digamos, ¿cuáles son en realidad más fuertes de impacto mayor? ¿Los financieros o los climatológicos? Porque habría que ver que ahora el cambio climático tiene una influencia decisiva. Blanquita.
Bueno, el cambio climático, como tú dices, es un factor que genera la incertidumbre. Pero por sí solo, si no existiera el factor financiero, no subirían los precios. O sea, el cambio climático es como la base, el elemento que genera incertidumbre. Y entonces, sobre esa debilidad estructural que hoy tiene la agricultura mundial, se monta el capital financiero. Entonces, digamos que el factor determinante es el capital financiero.
Sin duda. Coincido de que es que el capital financiero, y tú como especialista en análisis financiero, el capital financiero en esta etapa neoliberal se ha vuelto el eje de la vida económica y en muchos aspectos de la sociedad. O sea, tenemos como eje el comportamiento del capital financiero y los centros donde se orienta y hacia dónde se orienta. De tal manera que los sectores de producción que más interesa ese capital es el que podrá desarrollarse más o impulsarse más. No importa que sea lo que se necesite. Tenemos crisis que a veces no son controladas, precisamente por eso ese desfase entre intereses de ese capital financiero muy desarrollado y lo que están requiriendo las coyunturas críticas de la sociedad a nivel mundial o a nivel nacional.
Efectivamente.
Claro, y yo una cosa que quisiera agregar es que hay una perversión en esta crisis capitalista actual, que es que los alimentos se han convertido, ya no son alimentos para abastecer a la población nacional o a la población ganadera mundial, sino por un lado son objeto de especulación y por el otro lado son utilizados para elaborar los agrocombustibles, para elaborar combustibles. Uh-huh. Entonces se ha desvirtuado, digamos, el sentido además primordial de los alimentos y hoy son negocio. Entonces estamos volviendo como a un primario exportador, porque hoy, como los minerales tienen precios muy altos y los cultivos de exportación, entonces los países latinoamericanos están tratando ahora otra vez de insertarse a través de producciones de enclave muy depredadoras, como son los monocultivos de agrocombustible de maíz, de palma africana, de caña de azúcar, para producir etanol, o la minería extractiva a cielo abierto, de todo este tipo de producción que hoy tiene precios muy altos en el mercado mundial y que nos está orillando de nuevo como países a insertarnos en la exportación de productos con precios muy altos, pero que se vuelven enclaves y que no logran, digamos, incorporar las otras actividades y beneficiar a la población. Entonces hay una perversión de los alimentos.
Efectivamente, y esto es gravísimo, porque además esa perversión de los alimentos lleva también a la creación mayor o a la producción mayor de transgénicos, ¿no es cierto, Cris? Este sí es un problema verdaderamente crucial para la humanidad, es decir, incluso en cambios de hábitos alimenticios, de, bueno, pues los hábitos a lo mejor pueden cambiar, pero no los aparatos digestivos. Entonces, es muy duro, por ejemplo, ha sido duro para mucha población, yo lo escucho, para la población mexicana, el tener que lidiar con un maíz que no es el maíz blanco, el maíz de origen de este país, sino con el transgénico, que es, bueno, pues más bien dirigido a estar, como dices tú, siendo base de combustible. Está bien para combustible, pero no para la alimentación. Entonces aquí hay una serie de perversiones. Yo aceptaría que este es realmente un término con el que debía tratarse, sí, y que la crisis alimentaria va mucho más allá de solo el aumento de los precios, que este es el detonante ya de todos los problemas. Ya llega hasta el punto de que es tan caro que ya no se adquiere el alimento, pero tras de eso está también qué alimento vas a conseguir, qué tipo de alimentación. Esto yo creo que es, bueno, claro, uno de los elementos, ¿no,
Cristina? Porque tenemos que considerar de cuáles alimentos se pueden prescindir,
sí,
la población de menos recursos y de recursos medianos. Sí. Ese es el verdadero problema en nuestro país. ¿Cómo se va a prescindir del maíz y del frijol? Entonces, ¿cuándo sabemos que avanza el cultivo del maíz transgénico? Y que eso va a concretarse, como la gente nota que las tortillas o los guisados se comportan de diferente manera al estarlo comiendo, al estarlo elaborando.
Y al estarlo digiriendo, diría yo, ¿verdad? También.
Ese es el siguiente paso. Entonces, por eso en el trabajo colectivo que hacemos conjunto, que juntamos varios
en el proyecto,
en el proyecto por producto, eso es lo que se examina. Toda esta explicación que la doctora Rubio da de comportamiento a nivel general mundial y del fenómeno económico y político que incide en este aumento de precios. Ahora, ¿cómo llega a nuestro país? Ya hemos tomado en cuenta las importaciones y cómo se refleja ese juego especulativo buscando la mayor ganancia de estos grandes capitales y la mejor especulación. ¿Cómo se traslada? La dependencia alimentaria.
Sí.
Pero otro paso más es cómo se traslada a los centros de distribución, ¿sí? El acceso y qué calidad de alimento. Y entonces encontramos que la gente puede restringir su canasta básica, puede diversificar el empleo de su fuerza de trabajo, puede emigrar, hemos visto, buscar en el comercio informal alternativas de ingreso. Pero hay alimentos que tienen el azúcar, el frijol, el huevo, el maíz. Y uno ve, como dice, esta tortilla se quiebra con maíz transgénico.
Ay, sí, ya no se hacen buenos tacos, esa es la verdad.
Sí, entonces, este viaje de la explicación, pero no es explicación, es el comportamiento real del capital que interviene en la producción y en la distribución de alimentos. Y ¿cuál es el interés? La alimentación, el desarrollo de la estructura de distribución de alimentos. No, es la ganancia totalmente ajena en un juego de especulación que entonces hay que mostrar cómo se da para poder encontrar resquicios y plantear soluciones.
Se ha dicho con frecuencia en últimas fechas por analistas que el alza del precio de los alimentos está beneficiando no tanto a los países del hemisferio norte, entendiendo a los países más industrializados, y ha beneficiado a los del hemisferio sur. Vamos a hablar India, Brasil, todo esto. Bueno, en realidad, ¿a quién está beneficiando el alza de los alimentos, según tu opinión, Blanca?
Bueno, el alza de los precios de los alimentos ha beneficiado fundamentalmente a las grandes empresas transnacionales, porque ellas pues venden los productos caros. Y ahora estamos encontrando que las grandes empresas transnacionales, que antes simplemente eran comercializadoras o distribuidoras de cereales como Cargill, ADM, ahora son las principales productoras de agrocombustibles para la producción de etanol y son las principales empresas especuladoras, porque tienen metido capital en procesos financieros también, ya que han visto que esto es muy redituable. Entonces estamos viendo cómo se transforman estas empresas de comercializadores, simplemente comercializadoras, ahora que tienen todas estas caretas, y ellas son las que han sido beneficiadas enormemente con estos procesos. Empresas distribuidoras de granos, las productoras de agrocombustible, las petroleras. Uno podría creer que como el agrocombustible es una competencia para el petróleo porque se produce combustible alternativo, pues eso iba a afectar a las petroleras, pero las petroleras vieron que es una opción porque, por ejemplo, en los países desarrollados dan elevados subsidios para producir etanol. Entonces, aunque el etanol no es algo consistente porque se requiere utilizar más petróleo, en realidad se requiere 1.5 unidades de petróleo para producir una de agrocombustible. Como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, no es eficiente. Y sin embargo, uno dice, bueno, ¿por qué siguen produciendo etanol y agrocombustible? Porque hay muchos subsidios. Los gobiernos están erogando elevados subsidios y se ha convertido en un negocio. Es un negocio producir agrocombustibles. Se ha puesto la restricción en Estados Unidos de un porcentaje que deben llevar las gasolinas de agrocombustible. Y entonces eso está generando toda la producción de estos combustibles alternativos, que realmente no reducen el problema del cambio climático, pero que son un elevado negocio. ¿Y quién se beneficia entonces de la crisis alimentaria? Se benefician las grandes empresas especuladoras, financieras, distribuidoras y productoras de agrocombustibles.
Ubicadas básicamente en países como Brasil o como India, en algunos otros países del sur de América Latina, o están ubicados en Estados Unidos, en Reino Unido, en los países altamente industrializados, y simplemente están obteniendo el beneficio, la ganancia, a través, como dices tú, de las transnacionales ubicadas ahí. ¿O hay alguna forma de beneficio para los países nuestros, por hablar así, de los países sureños del hemisferio?
Bueno, son grandes empresas transnacionales de capital fundamentalmente estadounidense, europeo y algunas asiáticas, que están ubicadas en nuestros países. Y los países que sí han logrado de alguna manera beneficiarse son, por ejemplo, los países exportadores de soya, que son Brasil, Argentina y Paraguay. Porque los precios están muy elevados. Entonces, pero igualmente son grandes empresas transnacionales las que están impulsando esa exportación. Entonces, a fin de cuentas, pero los países muy afectados son los países como los nuestros, que somos dependientes en la compra de cereales, porque de la noche a la mañana se nos dispararon los precios, y entonces ahora lo que obtenemos por el aumento del precio del petróleo se nos está yendo en comprar alimentos encarecidos en el mercado internacional.
Efectivamente. O sea, de nada, no ha dejado mucho margen el incremento del precio del petróleo, pues sino se ha ido, como dices tú, por otro lado, por el lado de la compra, de la importación de alimentos
encarecidos.
Bueno, Javier Carvajal felicita a las invitadas y, bueno, a todos nos felicita. Gracias. Y pide a la maestra Cristina si pudiera hablar de la crisis estructural alimentaria. Bueno, creo que ha estado pronunciando precisamente, se ha estado pronunciando en ese sentido. ¿Quisieras agregar algo sobre esto?
Pues precisamente, como bien lo menciona el radioescucha, es parte de la crisis estructural del país. Es una expresión de la crisis estructural. Ahora, la crisis alimentaria precisamente es el desplazamiento de ciertos cultivos, de ciertas tierras, para introducir otros más redituables. Tenemos, la doctora Rubio ha hecho estudios sobre el noroeste. Se desplaza el maíz, entra otro cultivo, luego vuelve el maíz precisamente por los transgénicos. Del centro del país se desplaza algunas frutas para entrar hortalizas, porque desde principios de los 90 es muy demandado las hortalizas en el mercado internacional, es nuevos productos de exportación. Se desplaza de tierras de productos tradicionales de exportación para meter ciertos productos, por ejemplo, como el chayote en zonas cafetaleras y azucareras. Se desplaza algo del café para meter azúcar en esta crisis alimentaria. Esto va modificando estructuralmente el eje de la estructura productiva, va modificando todos los demás elementos de la estructura, tanto del empleo, de la fuerza de trabajo, como y refleja la modificación de la presencia de los capitales, también transnacionales. O sea, que las empresas transnacionales son los portadores de ese capital muy desarrollado que está especulando y que está determinando los precios a nivel internacional.
Está dando la pauta para la alternancia en el cultivo, y que no es necesariamente de beneficio de la tierra, sino de beneficio monetario.
Y si queremos ver la estructura completa, pues de ahí podemos explicarnos la desocupación, la emigración en el campo, la restricción también de la canasta alimentaria, que se refleja en niveles de nutrición.
Uh-huh. Es cierto.
Hay que ir a los estudios del Instituto Nacional de Nutrición, que tienen muy buenos estudios al respecto. Sobre, ¿no?
Rafael Sollosa pregunta, ¿el gobierno hace algún tipo de política pública que combata la miseria en la que el país se encuentra?
Bueno, precisamente lo que hemos observado con esta cuestión de la crisis alimentaria es que el gobierno, cuando estalló la crisis en el 2008, diseñó una política orientada a resolver un problema que consideraba como coyuntural, como algo que había, un apagafuegos, digamos. Sí. Entonces lo que hizo fue abrir las fronteras a la importación, no solamente de Estados Unidos y Canadá, sino de todos los países que nos quisieran vender. Y, por un lado, aumentó 120 pesos para el programa de oportunidades por 7 meses solamente, considerando todo el efecto que esto tendría en la población rural de más bajos ingresos, 120 pesos y durante 7 meses solamente. Y bueno, hizo, planteó hacer una reserva estratégica que nunca se concretó, hasta la fecha no se ha concretado. Como dicen los campesinos, no tenemos un solo kilo de maíz guardado por el gobierno para una emergencia. No hay reserva estratégica. En fin, una política que planteó que era para resolver un problema que consideró coyuntural. Y como efectivamente a finales del 2008 los precios bajaron, todo el mundo pensó ya se acabó el problema y tal. Pero lo más grave del asunto es que hizo, la política se centró en una concentración de la producción de maíz en Sinaloa. Y se dijo, nosotros no tenemos problema porque los empresarios de Sinaloa producen con altos rendimientos, a ellos se les dan todos los subsidios y tenemos nuestra demanda nacional de maíz blanco garantizada. Pero en la segunda fase de la crisis alimentaria, cuando vinieron las heladas en Sinaloa, quedó muy claro que no se puede apostar a un solo sector todo el abasto nacional, porque esas heladas dieron al traste con la producción nacional, generan la necesidad ahora para estos meses que vienen de importar maíz del exterior, pero maíz blanco, Estados Unidos no produce maíz blanco, son unos cuantos países los que producen maíz blanco, como Sudáfrica, a veces Argentina. Entonces, nosotros nos estamos preguntando, ¿qué vamos a comer? Porque la producción nacional no alcanza para abastecer al país con esas heladas. La resiembra no resolvió el problema. Entonces, ¿qué maíz? ¿Nos van a dar maíz amarillo? ¿O realmente van a traer maíz blanco de otros países? O sea, es una cuestión muy, digamos, ambigua y confusa que existe ahora. Y lo que ha quedado claro es que ese modelo fracasó. El modelo no puede ser concentrar toda la producción en un solo sector, darles a ellos todos los subsidios y abandonar al resto del campesinado a su suerte, a que emigre, a que traiga divisas a través de las remesas.
Esa ha sido la amarga experiencia.
Exactamente.
Muy amarga, ¿verdad? Que finalmente no solamente fue el tener que importar los alimentos, sino el tener que exportar mano de obra de la manera como está ocurriendo.
Pero incluso complementando un poco esta de abasto y de reservas a nivel nacional, uno lo puede ver también en concreto, porque muchas veces se plantea que en la producción de autoconsumo en ciertas zonas alivia este problema de abasto a nivel nacional.
Local.
Pero también eso es relativo, porque lo que encontramos en muchas zonas del campo es sí se cultiva el maíz para autoconsumo, pero la realidad es que no les alcanza para todo el año, solamente algunos meses de su cosecha. Y entonces tienen que comprarlos a precio de mercado. Y ahí es donde vienen los problemas que está planteando la doctora Rubio. Entonces, la solución real no es el autoconsumo como está ahorita. Se necesita impulsar y incentivar con subsidios al campesino, tanto para su propio consumo como para mercados locales, etcétera. Pero voltear como política a este nivel de la producción.
Es decir, ¿tú crees que pequeños productores podrían de alguna manera aprovechar el alza de precios de, digamos, en este momento, de los precios de alimentos? ¿Podrían aprovecharla? Te pregunto.
No, en este momento no, precisamente por cómo está la estructura de producción. Sí. En este momento, digamos, pensando así, una política rapidísima de un incentivo, subsidio para que cultiven, para que siembren maíz y lo cultiven en el próximo ciclo, rapidísimo, tampoco podría, porque la estructura de producción, ningún campesino va a sacar un producto de su tierra, un producto que sí puede vender, ya sea azúcar o ya sea hortaliza, y quitar todo, y maíz, para meter maíz a mayor extensión, porque es cuestión estructural, tiene que ser eso, una política sostenida cuando menos de 3-4 ciclos y que le garantice un precio de venta, lo cual choca con los intereses de los grandes compradores de las transnacionales.
Desde hace rato la tenencia de la tierra no permite este tipo de aprovechamiento, creo yo, ¿no? Esto sería muy difícil de llevar a cabo, ¿no? De estimular, digamos, a los campesinos en lo individual para que, bueno, produce para ti y aliméntate. Esa es una cosa que imposible, ¿no?
Sí, y además imposible desde el punto de vista político. Ni siquiera una política de un estado en particular de los 32 de la República. Sería imposible pensar que hubiera, siquiera en dos ciclos, un subsidio para que cosecharan suficiente maíz para autoconsumo todo el año. No es posible pensar aquí, ahorita, en una política de ese tipo.
Así es.
Sí. Bueno, pero nosotros llevamos 22 años, desde el 82 los precios a los productores han estado a la baja. Y con subsidios también muy reducidos. Entonces, este aumento de precios al principio creímos que les iba a beneficiar. Pero no es así.
La sensación era
esa. Sí, qué bueno, bien para los productores. Pero no, porque como están, son oligopolios las grandes comercializadoras, les siguen fijando precios muy bajos a ellos.
Y les compran barato.
Entonces, pero al mismo tiempo vimos en esta investigación que en el 2009 aumentó fuertemente la producción en algunas zonas, producción de trigo, sobre todo en Sonora. Algunos estados sí aumentaron la producción de soya. Es más, ahorita por el aumento del precio ya se está impulsando la producción de algodón en Ensenada. Entonces tú ves que el campo es tan noble, digamos, que con tantitito aumento de precios que se dé, tú ves cómo salta la producción inmediatamente. Digo, no de los pequeños productores porque se requieren altos subsidios, pero sí de productores medianos que producen para la comercialización y que ante un pequeño estímulo, porque esto es muy importante, se nos dice que efectivamente la agricultura ha sido devastada, pero la agricultura es capaz, con una política correcta, de volver a ser abastecedor nacional y de no depender de las importaciones.
Eso es muy importante, lo que acabas de decir es hasta alentador.
Sí, porque esa es una realidad. Precisamente consiste en la política de manejo de los elementos económicos, políticos y de la dinámica social regional, impulsar esto porque sí es capaz de solucionar el problema. Y la cuestión es conciliar los intereses del capital financiero transnacional con los intereses nacionales operados por una política adecuada, ¿no?
Así es. Bien, bueno, hay muchas llamadas. Quiero agradecerlas, si me permiten, a Jesús Hernández, a Bernardo Juárez, a Evangelina Ochoa Morales y a José Silva, que felicitan al programa y, por supuesto, particularmente a las invitadas. Dice Jesús Hernández, también es alarmante lo que ocurre con el agua, que ha subido muchísimo de precio y que son cuatro empresas las que controlan la comercialización de este, como Coca-Cola y Nestlé, que han obtenido enormes ganancias. Bueno.
Es cierto.
Bernardo Juárez, felicitaciones. Evangelina Ocaña también felicita al programa. Dice, no es posible que estemos al capricho de los especuladores rastreadores de ganancia. ¿No se podría crear un organismo que frene las ambiciones de los especuladores? Bueno, habría que cambiar la política. El organismo, ¿cuál organismo, verdad? Pero
sí, ni de la sociedad civil ni organismo oficial. No hay las condiciones en la dinámica social política de este momento.
Así es, desgraciadamente.
Desafortunadamente es eso. Y es algo que como sociedad deberíamos impulsar, de algún tipo de organización que solucione este problema.
Una especie de organización que a la hora de las elecciones se refleje, ¿verdad? Porque hay que hacer un cambio real de proyecto de país, que haya un proyecto de país, no que si en este momento ni proyecto de país está
a
la vista.
Bueno,
¿no?
Yo creo que a nivel mundial esta crisis se va a ir profundizando por ese dominio del capital financiero hasta que llegue el punto en que tengan que efectivamente ubicar reglas de funcionamiento para que no se introduzca en la producción real y afecte estos procesos.
Pues sí,
¿no?
Porque es cuestión de vida.
Exacto.
Es de sobrevivencia.
Sí. O sea, que efectivamente se necesita un proyecto que vea hacia adentro.
Claro.
Porque los intereses internacionales que están presentes van a seguir estando presentes durante todavía un tiempo largo, un lapso muy, muy prolongado.
Cierto.
Pero entonces sí se puede manejar si hay esta negociación de que hablaba la doctora Rubio, que planteaba yo. Conciliar, negociar esos intereses con los nacionales.
Está así. Pues sí, ojalá. Esto es cosa también de decisión política, no solamente de los que gobiernan, sino de los gobernados, ¿no? Aquí sí, por eso decía yo, a la hora del voto a lo mejor se puede reflejar. Bueno, José Silva felicita al programa. Dice, hay un grupo de especuladores del azúcar muy conocido que llega con sus tráiler a la central de abastos y son los que imponen el precio de ese producto. Pues, bueno.
Sí, internamente el vacío que dejó el Estado, que tenía una participación muy importante en la comercialización, ha generado toda esta participación de especuladores.
Uh-huh. Es cierto. Aquí pregunta Juan Ríos Corral, ¿cómo se establece o se conforma la canasta alimentaria? Esto es lo que pregunta Juan Ríos.
¿Cómo se establece o se conforma? Es muy buena pregunta,
uh-huh.
Porque hay una canasta básica, digamos, oficial de la Secretaría.
Para hacer el índice de precios.
Exactamente, que lo componen 300 y pico de productos.
No solamente alimentos.
Alimentos, sino lo básico para una vida digna, digamos. Pero si lo vamos reduciendo a la cuestión de alimentos que se consideran a partir de esa canasta básica, podríamos, si mal no recuerdo, pensar alimentos básicos indispensables, digamos 72, ¿sí? Uh-huh. 72 productos necesarios, aguas, etcétera, incluso reales, tomando en cuenta los refrescos, que a nuestro pueblo, bueno, no es positivo, pero ahí está.
Que sin se embargo, más refrescos que en ningún país del mundo.
Exactamente.
Que agua. Algunas personas, es más barato ya. Va a llegar un momento que va a ser
más barato el agua azucarada esa que
venden. Exacto, que el agua, y entonces hace un daño bárbaro.
Ah, claro.
Pero esa canasta básica se reduce aún más si nosotros vemos los consumos correlacionando con los precios. Y vemos cómo en esta crisis alimentaria se ha reducido muchísimo.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente compra lo que más puede,
lo que puede,
pero también está a merced un poco de la publicidad de ciertos sustitutos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algún tipo de yogur, una galletita, pero básicamente y es maíz, frijol, tomate, huevo, algo de queso, poca carne, podemos reducir a 12 productos lo que en el campo, la población rural consume. Como con el concepto del Instituto Nacional de Nutrición de la canasta alimentaria habitual, que es diferente de la básica y de la, digamos, eventual, lo que regularmente se come. Cuando hay un poquito más de ingresos, se compra algo más de proteínas, etcétera, ¿no?
Sí. Pero, sí, bueno, vamos más bien para no aumentar, sino disminuir el número de alimentos.
Sí, que es una alternativa.
Tremendo, ¿no?
Sí. Que es una alternativa que a...
Sí. Dice Alejandra Montero, ¿qué sucede con los financiamientos gubernamentales al campo? ¿Por qué no se ve el desarrollo? Ay, pues, es que es complicado. Esta pregunta es tan abarcante que necesitaríamos un programa o dos o tres para hablar del cambio de modelo.
Pero a mí sí me gustaría comentar, México es el país que más recursos distribuye al campo de América Latina. Sí, sin embargo, en primer lugar están concentrados en una reducida élite de productores. Por otro lado, estos subsidios, por ejemplo, los subsidios a la comercialización son a las transnacionales, son a Cargill, no son a los productores. Entonces, efectivamente se gasta mucho dinero, pero no tiene un impacto real en el campo.
No hay desarrollo.
Exacto. Entonces, países como Brasil, que tienen menos recursos distribuidos hacia el campo, pero tienen mejores resultados. Esto es muy importante.
Muy importante. Has dicho una cosa importante.
Incluso aquí tenía en la mano un dato importante sobre importación y disponibilidad de alimentos. El 45% de los alimentos que se consumen en México se importa de Estados Unidos. Y aquí hay que tomar en cuenta el fenómeno de las reexportaciones. Estados Unidos, siendo el principal importador de muchos productos, hace reexportaciones a varios países, ¿no? Entonces, como tú decías, el maíz blanco puede venir de Sudáfrica, pero pasa por Estados Unidos, y ahí es donde vemos también cómo opera el capital financiero, ¿no?, para asegurar sus niveles de ganancia.
Claro. Bien, pues Samuel Cabrera, si pueden dar por favor algún correo electrónico o teléfono para las personas que se interesaran en llamarles.
Es Blanca Rubio. Blanca con una al final, Blanca A, arroba servidor.unam.mx.
Sí, y el mío es marmor, arroba servidor.unam.mx.
Muy bien, a la orden, pues. Ricardo Sánchez dice así amargamente: si el gobierno de México tal pareciera que se ha empeñado en terminar con la producción agrícola, dando lugar a la invasión de productos alimentarios provenientes del exterior. Pues sí, ese parece ser él.
Bueno, aunque habría que comentar una cosa. Hace unos tres días, en esta semana, se anunció un programa del gobierno que se llama Más Agro, Modernización Agrícola Sustentable. Uh-huh. Y en este programa, por primera vez, el gobierno está planteando reducir las importaciones y aumentar la productividad conjuntamente con el CIMIT en tierras de pequeños productores del centro-sur del país. Entonces, nos parece muy importante plantear que el efecto que tuvo la crisis alimentaria y lo que pasó en Sinaloa, ahora sí, por primera vez el gobierno ya no está dando una respuesta coyuntural como la del 2008 y ya por fin se está planteando el problema de reducir las importaciones.
Bueno, ojalá.
No sabemos porque hay que leer el programa y verlo a fondo, pero sí es una señal de cómo está golpeando la crisis alimentaria a estos gobiernos neoliberales, porque, como decíamos, implica una compra muy encarecida de alimentos del
exterior. Así es. Y bueno, por lo menos está el programa.
Está el programa. Sí. Hay un cambio de intención, nada más es lo que podemos decir hasta ahí.
Sí. Licenciado Avilés dice: los gobernantes han perdido el rumbo de cómo gobernar a nuestro país. Estamos en un escenario de títeres manejados por los grandes capitales, lo que no nos deja ninguna salida. Mientras sigamos gobernados por estas marionetas, no habrá desarrollo. Necesitamos a alguien que ame al país y que tenga visión de futuro. Está bien. Jorge Bucio dice: ¿en qué ha ayudado la tecnología en el campo para la producción de alimentos? ¿Qué consecuencia tiene o tendrá el uso de esta tecnología a base de transgénicos?
Bueno, la consecuencia más grave es la pérdida de nuestro maíz criollo original, que somos país originario de maíz, porque si se llega a aprobar la siembra comercial de maíz transgénico, entonces se va a contaminar el maíz criollo. Entonces es un desastre mundial el que puede ocurrir si eso se llega a concretar. Es muy, muy grave. Y pues, como tú decías hace rato, otros cultivos que se siembran transgénicos como la soya en el cono sur, con el uso de glifosatos y de una serie de plaguicidas que son sumamente depredadores. El problema fundamental de los transgénicos es que esta tecnología, este conocimiento se usa para que obtengan ganancias las transnacionales. Por ejemplo, no se usa para mejorar el cultivo, para que tenga más nutrición, etcétera. Se usa, por ejemplo, para que sean resistentes a plaguicidas, para así poder vender más plaguicidas, y para que, en fin, estos transgénicos tienen la lógica del capital, y ese es el problema fundamental.
Sí. Incluso cuando mencionaba la doctora Rubio este programa anunciado hace días, yo relacionaba, bueno, hay que ver cómo se va a canalizar y qué tecnología se va a aplicar, qué va a propiciar. Porque ahí es donde hay que estar vigilante. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede agudizar estos problemas de depredación del medio ambiente, pero también de producir alimentos contaminados o nocivos, ¿no?
Entonces, es lo que yo decía.
La intención está muy bien. Este el programa, yo creo que es un punto muy positivo. Pero hay que ver más a fondo para que se evite este tipo de tecnología, por un lado, o se impulse, se presione para que en su aplicación haya los acuerdos necesarios para morigerar el efecto de esta política, que sea más positivo que negativo para solucionar los problemas.
Sí, ahí está, los justos medios, eso es lo que es difícil de lograr, pero bueno, hay por lo menos la propuesta interesante que ha mencionado Blanca. A mí me parece muy muy positivo que exista al menos el programa. La acción, a ver, vamos a ver si es de mediano o largo plazo. Es interesante seguirle la pista, darle seguimiento
a
esto.
Eso es importante.
Y bueno, exigir que se haga, ¿verdad?
Exacto.
Como ciudadanos podemos exigir. Juan Carlos Maya Cruz dice, debemos incentivar el mercado interno con financiamiento a los pequeños productores del campo para sustituir la producción que se importa y generar soberanía alimentaria.
Claro.
No subsidiar a las grandes empresas que saquean nuestros recursos naturales y explotan nuestra soberanía, y las ganancias no se reparten entre la población del país. Bueno, sí, en ese sentido es que han hablado justamente las dos invitadas. David Morales también felicita a las invitadas y al programa. Bien, una propuesta general para enfrentar la crisis alimentaria. Tenemos un minuto para ello.
Un minuto rápidamente. El primer, un programa real para resolver el problema es controlar a las transnacionales. O sea, si no hay un control real de las transnacionales, que el Estado vuelva a apropiarse de las actividades de distribución, de fomento de la producción, ubicar a la pequeña producción nacional como otra vez la depositaria de la alimentación nacional y generar un programa integral que permita verdaderamente impulsar la soberanía alimentaria, entendida no solo como autosuficiencia, sino como un problema político donde el país decide cuál es la política alimentaria que impulsa.
Perfectamente, me parece muy bien. Sí.
Lo que tenemos que es fortalecer los puntos de decisión de la política nacional alimentaria, fortalecerlo para poder enfrentar estos puntos débiles y rojos de la crisis alimentaria.
Sí, alerta, pues.
Sí.
Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí, y de veras es un tema importantísimo y nos han traído mucha luz sobre él. Muchas gracias a ambas,
por invitarnos,
a Cristina Martínez, y a nuestros radioescuchas por su interés en nuestro programa y por sus llamadas tan alentadoras también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.